Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 8 de la tercera temporada del podcast Ñameando. Se creían que nos habíamos olvidado, pero nos acordamos eventualmente. Aquí está conmigo el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos?
Todo bien. Aquí en la brega, dándole mi cervecita como siempre.
Ok. Espérate, ¿cuántas cervezas te has bebido hasta el momento?
No, hoy me tomo más que una.
Se supone que tengas una ya en el estómago cuando
empezó. No, es que me levanté tarde porque ayer me di sangría y después me metí cerveza y eso no fue buena idea.
¿Ese es el orden correcto? ¿Es sangría, es vino y después cerveza o es cerveza y después vino? Hay un orden, ¿no?
Yo no sé si hay un orden, pero...
Haciéndote el que no sabe de beber.
Acabas igual de bojacho. Así que empecé suavecito hoy.
¿Dónde está Oscar Marrano esta semana, Cangri?
Oscar, Oscar Marrano está en una fila, brother. Está haciendo fila.
Suena algo que estarías haciendo en Puerto Rico, así que...
Sí, vamos. Sí. Está que en Puerto Rico todo el mundo es follonero.
Ajá, claro.
O sea, llega Krispy Kreme, hay una fila de un día entero. Esto es por fiebre. Pues papá, la fiebre del Powerball va a llegar ahora a Puerto Rico. Y ya el amigo Oscar Marrano está haciendo su filita en la gasolinería más cercana para comprarse su boletito del Powerball que viene para Puerto Rico.
Anda pa'l cara.
Así que, pues mano.
Bueno, antes de ir a la, porque me huele a Segway, así que antes de hacer el Segway descarado, tenemos aquí a un invitado con nosotros, muy especial, como siempre todos nuestros invitados son muy especiales.
Muy especial.
Se trata de Ángel Arnal, que es uno de los del podcast A Teorizar. ¿Cómo estamos, Ángel?
Pues mira, voy a decir que jodido, porque sí, todos mis saludos siempre en A Teorizar son quejándome del calor que hace, y estos días ha estado lloviendo, hace fresquito y no me puedo quejar. Así que me han jodido el saludo.
Oye, me parece que esto es un día histórico. Este es nuestro primer invitado internacional.
Yo creo que sí. Sí, porque por el acento de Ángel, como pueden ver, es argentino, ¿verdad? No, argentino.
Solo un poquito menos prepotente.
Ángel es el 50% del lobby español de A Teorizar. Así que sí, yo creo que sí, es cierto, eres el primer invitado internacional, así que bienvenido seas.
Tanto honor.
Bueno, Cangri, pues creo que interrumpí un segue que estabas haciendo, mencionando.
No hay ningún segue, en verdad. Yo no sé si Ángel sabe lo que es el Powerball. Empezar a preguntar por ese lado. ¿Sabe lo que es el Powerball?
Sí, una lotería.
Sí.
Pues da premios enormes.
Exacto.
Cuando los da.
Si lo dices en español, suena la bola poderosa. La bola del poder. ¿Cómo se dirá en español? La bola del poder.
Sí, la bola del poder.
He ganado la bola del poder.
Yo lo que veo a He-Man. Yo tengo la bola del poder.
O a Son Goku.
Exacto. Son Goku. Ese es exacto. En vez de Dragon Ball, Powerball.
Powerball.
Powerball Z.
Pues para los que no sepan, vamos a explicar qué es el Powerball. El Powerball es una lotería que se hace, que se combinan varios estados de Estados Unidos. Y eso hace que, como dijo Ángel, el premio sea una cosa ridícula. A veces puede llegar a medio billón. Son números ridículos. Y pues, mano, llegó a Puerto Rico el Powerball.
O sea que ahora los pobres de Puerto Rico tienen más oportunidades para despilfarrar su dinero.
Sí, ahora los pobres de Puerto Rico tendrán la oportunidad de ayudar a cuadrar el descuadre de Puerto Rico, porque...
Bueno, y el de Puerto Rico y el de Nueva Jersey y el de los Estados Unidos.
Porque tú sabes que, mano, esta es lotería, tú sabes. Esos son lo que yo llamo, lo que se conoce como impuesto a los pobres. Uh-huh. Porque los pobres están representados, ¿cómo se dice? Desproporcionadamente en estas loterías. Allá en España, ¿hacen lo mismo, Ángel? ¿Tienen una de estas loterías gigantescas o...?
Sí, aquí, bueno, en España no, realmente es en Europa. Tenemos un premio que es Euromillones, que empezó a jugarse entre España, Francia y el Reino Unido. Uh-huh. Y luego se han ido añadiendo más países. Ahora la verdad es que ya no sé ni cuántos están, un puñado. Y aquí empieza el sorteo básico, empieza con 15 millones de euros y cada semana, bueno, realmente cada semana, cada sorteo son dos a la semana, el martes y el viernes, si no recuerdo mal, se va, si no se ha repartido el premio grande, se va acumulando. Lo más grande que he visto llegar a dar han sido 210 millones de euros. Le tocaron a una señora de como 60 años o así en Irlanda.
Oye, pero es que siempre se lo gana una viejita.
Sí, y de muy lejos.
Exacto. Se lo gana una viejita, un viejito que está a punto de retirarse o se retiró.
Bueno, ¿qué pasa? La viejita tiene derecho de, ¿verdad? De estirar la pata en estilo, ¿verdad?
Exacto, sí. Así que, pues sí, mano, llegó a Puerto Rico el Powerball. Y como, pues, como siempre, como mencioné al principio, Puerto Rico todo el mundo es follonero. Así que yo no me quiero imaginar la primera fila para comprar ese ticket del Powerball cuando finalmente se abra.
Yo veo por lo menos cuando tú haces una fila para un Krispy Kreme, te llevas una donita, ¿verdad? Por lo menos sacas algo de la odisea tuya pendeja de estar esperando en una tienda de campaña. Porque no sé si estás enterado, Ángel. En Puerto Rico, cuando abren una tienda de donas Krispy Kreme, como el parte de la actividad de apertura es que regalan donas, ¿no? Hay gente que pernocta, que hace filas desde el día antes, con tienditas de campaña y todo en la fila en el estacionamiento, con tal de que le regalen una puta dona.
Sí, sí. En fin, aquí no llegamos a ese extremo, pero esas cosas sí que las ves en para los conciertos de los grupos de jovencitas. Hace poquito, debía ser en julio o en junio, no recuerdo, vino aquí este grupo de One Direction.
Ah.
Y hubo unas niñas que entre ellos y la madre o el padre, que también hay que echarle huevos, como decimos
sí,
aquí.
Sí, exacto.
Estuvieron un mes y una semana en la cola para ser los primeros en entrar. Un mes y una semana, día y noche, alguien de la familia allí para guardarle a la niña el puesto en la cola.
Wow.
Okay, solo pasa con los conciertos, ¿eh? Cuando abren una tienda y esto, ni siquiera cuando empiezan a vender los productos de Apple, es normal encontrar aquí colas para comprarlo.
Bueno, yo voy a decir esto aquí públicamente para que conste, yo nunca voy a querer a un hijo mío tanto por un mes y medio para que vean un puto concierto.
30 años.
Sí que los querría tanto, y si se empeñan en hacer eso, le meto un guantazo que le va a volver a hacer.
18 años en el futuro, Cangrejo está enseñando el audio.
Tu papá no te quiere tanto, ¿sabes? Así que...
No, él no te quiere tanto, deja de defenderlo. Mira lo que él dice aquí.
¡Maldición! Espérate, esto se tiene que ir para Ñame Plus, entonces, para que lo puedas usar como chantaje.
Exacto.
Tengo, por suerte, mis dos hijas son bastante más sensatas que todo eso y nunca se les pasaría por la cabeza o algo así, pero no porque les fuera a pegar, ni mucho menos que no les pegaría, pero aún así no son de ese tipo de gente.
Muy bien, pues eso fue quizás fue que las criaste bien, entonces te evitaste esos problemas.
Eso y que son muy comodonas y dormir en la calle tampoco les apetece.
Ah, pues eso yo creo que eso es más accesible, porque criar a un hijo para que sea, ¿verdad?, responsable y que, ¿verdad?, eso es más, quizás es más difícil, pero criar a alguien para que sea de lo más comodito, eso suena bastante fácil, así que eso lo puedo lograr, yo creo que sí.
Ay, fulanita, ¿no? Pero no querría dormir en tu camita cómoda. Ay, la verdad que sí.
Ay, qué bien. Fíjate en One Direction. Bueno, de aquí a allá no van a ser, yo me imagino que los conciertos van a ser androides o algo así, de aquí a allá, ¿verdad? Pues sí, pues sobre esta noticia, Cangri, me estuvo cómico que la portada del Nuevo Día, este es el titular: el gobierno apuesta nuevamente al juego. no hay ningún tipo de disfraz, ningún tipo de no, porque estamos jodidos y estamos apostando a que la gente va a, en vez de invertir, va a perder su dinero en jugando lotería para sacarnos a nosotros del aprieto. No hay ningún tipo de subterfugio aquí.
Qué mano de él.
Y oye, lo que decimos aquí de la lotería, no van a arreglar nunca la educación, porque aquí se llama, igual que allí decís el impuesto de los pobres, aquí decimos el impuesto de los que no saben matemáticas.
Ah, de los que no entienden la probabilidad. Es como que ahí, si yo he jugado una vez, dos veces por semana, por tanto, en algún momento me va a tocar a mí. No.
A ver, yo confieso que juego todas las semanas en los Euromillones, sabiendo, sí, juego 4 euros todas las semanas, sabiendo que es prácticamente imposible que me toque. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Si te tocan 100 y pico millones de euros, que podría ser, la opción está, existe.
Tú eres de los que piensa, a alguien se lo tiene que ganar.
Alguien le toca.
Exacto, ese es el counter argument, como que alguien lo tiene que tocar.
No, no, es verdad, a alguien le toca, todos los premios terminan por repartirse. Entonces, difícilmente seré yo, vale. Pero bueno, como juego exactamente una apuesta y no más, nunca juego más que una apuesta. Ahí, no, yo veo gente dejarse pues 60, 80 euros cuando voy a jugar yo, alguien delante de mí se deja, pero ya eso ya es dinero. Eso es dinero.
Claro.
4 euros, digamos, no es nada.
Una o dos veces hemos jugado, pero es cuando la lotería asciende a una cantidad astronómica. Que es como que, vamos a jugar aquí $1, jugamos $1.
Porque nunca se sabe, ¿no?
Exacto, nunca se sabe. Sí, pero de hecho yo me acuerdo, mi abuela, y esto era lo que le llaman aquí en Puerto Rico la lotería tradicional, que yo honestamente nunca entendí muy bien cómo funcionaba, ¿no? O sea, uno no escogía los números, eran como...
Si te vendían el ticket en la calle.
Exacto, son unos boletos físicos, pero yo no sé exactamente cómo funcionaba. Yo lo que sé es que el premio mayor nunca ascendió a tanto como la lotería es hoy día. Y aún así, mi abuela nunca podía pasarle por el frente a alguien vendiendo lotería. Si ella no había jugado, se tenía que parar y comprarle algunos boletos.
Aquí lo típico de esos es la Navidad, el sorteo de Navidad, que es el que reparte la mayor cantidad de dinero en premios, pero reparte tanto que es el que da los premios más pequeños, porque la recaudación es la que es. Si repartes muchos premios, no pueden ser muy grandes.
Claro, claro, claro.
Evidentemente. Y el que reparte más cantidad de premios es el sorteo de Navidad, que es el 22 de diciembre. Y ese sí que es muy, muy típico que cualquier asociación haga sus papeletas, que son participaciones de un euro, de medio, hacen muchísimos papelitos y la gente tiene verdadera fiebre por comprarlos. Yo esas participaciones no compro nunca, nunca. La gente,
ya vienen porque tú los sí sabes matemáticas.
No, realmente es que si compras una papeleta de medio euro, creo que lo más que te pueden tocar son 5.000 euros. 5.000 euros, que serán $7.000, no llegará. No te arregla nada realmente. Uh-huh. O sea, yo juego a los Euromillones porque dices, la posibilidad de que me toque es prácticamente cero, vale. Pero si diera la puñetera casualidad de que sí me toca, me arregla la vida.
Claro, claro.
Por eso juego, pero eso, una sola apuesta, ¿no? Nunca juego más que eso.
Pero entonces, ¿el sorteo de Navidad ese es algo diferente o es simplemente...?
Sí, es diferente. Ahí son unas papeletas que viene con un número impreso. Hasta hace poco eran 66.000 números y ahora lo han subido ya a 100.000. Van del cero, de 5 ceros a 5 nueves. Y el sorteo, la verdad es que es espectacular porque es un bombo gigantesco donde están todos los números, los 100.000.
¡Oh, wow!
En unas bolitas de madera que lo llevan impreso. Y sacan una bolita y luego hay otro bombo más pequeño donde están todos los premios. Pues 10.000 euros o 4 millones de euros, ¿vale? Y eso es lo que toca a lo que se llama el billete. El billete es una hoja enorme que se corta en 10 trozos y todas tienen escrito su numerito. Y eso se le llama un décimo de lotería, que es lo que la gente suele jugar más. Y bueno, suena un poquito complicado, pero la verdad es que al final es muy simple. sale una bolita del bombo grande que tiene el número y una del pequeño, dicen, este número tiene este premio. Y van repartiendo hasta que sacan las bolitas de premios.
Ya veo, o sea que es un poco, quizás es más excitante por el hecho de que hay muchos premios, ¿no? Que...
Sí, sí. Y lo retransmiten por televisión, la gente está pegada a la televisión, a la radio ese día para verlo. Y siempre la frase típica, ha caído muy repartido, y te empiezan a decir en cuantísimas poblaciones distintas se ha vendido la lotería, y van las cámaras de televisión, ves a la gente celebrándolo, bebiendo champán. Tirándoselo por encima en pleno diciembre, que hace un frío que pela en algunos sitios, y la gente tirándose,
o sea, que tras que están malgastando la champaña, se la están echando encima cuando no vale la pena estar mojado. ¿Eso es de España o también es de toda Europa?
No, esto es solo de España.
Ah, ok.
Solo
okay.
De España, además.
Pues sí, Jata, veo que tienes un par de priceless quotes.
Sí, tenemos la secretaria del Departamento de Hacienda, ¿no? Melba Acosta Febo, que saqué un par de citas del reportaje este sobre el Powerball que viene a Puerto Rico. Ella dice, sabemos que muchos puertorriqueños estaban deseosos que este producto llegara a Puerto Rico y pusimos todo nuestro empeño en lograr que así fuera. Powerball no solo ofrece una nueva fuente de ingreso al gobierno de Puerto Rico, sino que es otro producto atractivo que representará ingresos adicionales en comisiones a los comercios que venden lotería electrónica.
De pa'l carajo, de verdad, mano.
Yo lo que quiero saber es cuánto falta para que el gobierno de Puerto Rico empiece a vender droga.
Sí,
porque carajo, si lo que están buscando es el producto atractivo que la gente quiera, droga, papá. Eso no.
Sí, mano. Está cabrón. O sea, un producto atractivo. Esto es un producto. ¿Qué, mano? Una lotería es un producto. En serio, mano. En serio. Esto está cabrón. Pero qué conveniente que dices eso de eso fue tremendo segue que hiciste ahí. De compararlo con la droga. Porque vamos a la próxima cita de esta prócer. De igual modo, comentó que el gobierno es consciente del problema de adicción que existe con los juegos de azar y que por tal razón ofrecen programas para personas que tengan problemas de adicción al juego. ¿What? Bueno, esto es el equivalente del dealer de droga dándote un panfletito para que vayas a jugar Screa, pero cómprame primero la mierda esta. Mano, esto está cabrón.
Han aprendido de la iglesia.
Ah, dale.
Mira, te regalan el pecado y te venden la absolución.
Sí, sí. Mira, toma la primera. El primer boletito es gratis. Toma, el primero.
La primera absolución es gratis. La segunda van a ser los 10 padres nuestros. La primera absolución es gratis.
Mano. Es que te digo, el gobierno de los imbéciles, del cinismo.
Esa cita me recuerda a una cita de Homero Simpson que decía que la cerveza es la causa y la solución de todos los problemas.
Así.
Gobierno cínico, te lo cambio con los ojos cerrados, ¿eh?
¿Cómo es?
Que te lo cambio con los ojos cerrados.
Oh, sí.
El tuyo mío y el mío tuyo. Sí. Y dentro de una semana me hablas de cinismo. Igual aprendes.
Ángel y yo hemos hablado de esto antes, que Puerto Rico y España parecen de dos pájaros desplumados las dos.
Es casi como si uno de los países hubiera salido del otro.
Casi como si uno de los fuera de ellos fuera la madre patria del otro.
Sí, pero, casi como si fuera.
Casi.
Y que vi que quieres que esa sea la frase ganadora del Apple Bien Award.
Sí, exacto. Apple Bien. Es como que, sí, nosotros sabemos que esto va a joder a todo el mundo, pero también te vamos a dar un panfletito para que vayas a, exacto, Hogares Crea para adicción al juego. Ajá.
Sí, mano, es que esto, este gobierno, este hijo de puta, de verdad.
Ángel, Hogares Crea es una asociación, es privada, no es del gobierno, que yo sepa, que acoge a gente con drogadicción. Entonces, pues, creo que también, si mal no recuerdo, tiene como que una, como un, eh, enfoque cristiano, ¿verdad? Este Cangri, si mal no recuerdo.
Algo así es, sí, es como, sí, no sé si es un 7-step program, como hacen los
12-step
de Alcohólico Anónimo, algo así. Sí.
Y el Hogar Escrea es conocido para cualquier puertorriqueño, por lo menos de la época nuestra. Yo no sé si tanto lo hacen hoy día, pero ellos iban casa a casa y vendían bolsas de basura. Uh-huh. Creo que era que después de que estabas un par de semanas en el programa, estabas, ¿verdad?, dentro del hogar. Entonces, cuando ya pues habías quizás un poco salido del hábito apremiante, pues entonces te sacaban a la calle para vender bolsas como para recaudar fondos para la asociación. Así que a lo mejor...
Sigue.
No, que digo que a lo mejor Hogares Crea entonces tenga que ampliar su motivo, ¿verdad?, su misión, para entonces también acoger a personas que están adictas al juego.
Aquí hay algo parecido a eso, que es el proyecto Hombre, que también da para muchos chistes, la verdad. De enviar a alguien...
¿Hombre son, es una sigla o es una palabra?
Ya no lo sé, porque hace muchos años empezó, entonces sí que sabía el origen de dónde venía, pero se me ha olvidado si eran unas siglas. Creo que no, que directamente era por la palabra, como para recuperar lo humano de estas personas.
Ok, eso también podría ser como un sitio con terapias ex-gay.
Sí, pero digamos que en este caso sí que solucionaban un problema.
Exacto. No un problema de invención ficticia. Estoy buscando aquí a ver si encuentro... Porque Hogar Crea lo he visto escrito CREA como si fueran en mayúscula, como si fuera una sigla, pero no encuentro qué quiere decir. A lo mejor me lo inventé. Yo pensé que era una sigla de algo. Anyway. Estaría demasiado, demasiado cute que eso de Hombre fuera una sigla. Estaría un poquitito difícil.
Lo estoy buscando en la web. Por lo menos en la página principal no dice nada.
Sí, de hecho, y lo estoy viendo en muchos sitios que lo escriben en minúscula también. Debe ser como esas palabras como radar, ¿verdad? O laser, que con el tiempo, que aunque empezaron como siglas, se convierten en palabras, entonces lo escriben en minúscula. Anyway, sí. Pues bueno, sí, pues me estuvo muy cómico eso de que el gobierno admitiera que está ayudando a gente con problemas a tener un problema, pero como también le ofrecen la solución, pues vamos a ponerle pichón.
Pero no se olvide comprar el boletito antes de seguirlo.
Sí, sí. Aquí en España hay una cosa curiosa, y es que puedes inscribirte en una lista, que creo que es del Ministerio de Interior, que es más o menos el que controla la policía y cuestiones internas del país de seguridad. Y si te inscribes ahí, como ludópata, no te dejan entrar en locales de juego, en bingos, en casinos, pero eso no te impide comprar lotería por la calle, jugar a las máquinas, tragaperras en los bares. Eso no te corta. Esa parte no te la pueden cerrar. Simplemente es los locales grandes de juego, como casinos y... O sea, locales que están dedicados exclusivamente al juego. Ahí sí que te prohíbe la entrada. O sea, tú te apuntas para que te prohíban la entrada, para impedirte el engancharte a eso.
Ah, o sea, que es algo voluntario. Ah, ok. Sí, ya decía ayer, porque como dicen, the house never loses, ¿verdad? La casa nunca pierde. Y como en el caso de la lotería, la casa es el gobierno. Obviamente no tienen problema con que tú juegues eso.
Afortunadamente, este es el único impuesto a los pobres. Ya, se acabó. Me imagino que ya están conformes con eso. No van a volver a joder tratando de sacarle hasta el último centavo a la clase baja, ¿verdad? Ya.
Sí, sí. No, es imposible que el gobierno se idee otra manera de sacarle chavos a la gente.
¿Y todo en la misma semana?
Sí, me huele a Segway.
Huele a un Segway, sí, sí. Pues parece que llegó Big Brother a Puerto Rico, amigo rata.
Sí, porque no había llegado antes, pero ahora va a llegar descaradamente.
Explique a nuestra audiencia lo último, el próximo impuesto a la clase baja de Puerto Rico, porque tú sabes, hay que sacarlo. Esto se hace todo de cantazo, para que tú quedes tan stunt, tan anonadado, sí, tan aturdido. Que tú no puedas reaccionar. ¿Qué es lo próximo, amigo?
Bueno, así que se hace si eres inteligente. Sacas cuatro noticias de cantazo y la gente solamente tiene suficiente outrage para una sola cosa a la vez. Así que la gente se enfogona por una cosa, pero las demás las deja pasar. Pues sí, pues esto es un nuevo sistema automatizado, básicamente para dar, pues, tickets de de exceso de velocidad. No, y no sé, bueno, creo que es exceso de velocidad y es comerse las luces, ¿no? No sé si habrá otra, detecte algún otro tipo de infracción. Pero básicamente se trata de poner, cámaras de video que van a estar monitoreando, por lo menos inicialmente son, no todas, pero algunas intersecciones, creo que las que tienen más de 5,000 vehículos al día o algo así. Básicamente monitorear las 24 horas al día. Entonces el sistema automáticamente detecta si te comiste la luz roja o si ibas a exceso de velocidad. Entonces te envía un boleto por correo. Entonces tienes tantos días básicamente para discutirlo. Y si no lo discutes, pues entonces te lo adjudican y pierdes los puntos de la licencia y pues tienes que pagar la multa que sea. Lo que me estuvo curioso también de la noticia es que aparentemente, bueno, antes tú podías discutir esos boletos a una corte, ¿verdad? En el sistema judicial. Pero entonces cambiaron la ley para que entonces tú no pudieras hacer eso ahora. Ahora tienes que discutirlo con un cuerpo dentro del mismo departamento de transportación. Que para nada tienen un interés en no perdonarte la multa, ¿verdad? Porque no es como si ellos fueran a recibir dinero de la multa.
Bien imparcial. Bien imparcial. Y vi que también le dieron el me encanta como la noticia dice, destacó el control total de la confección del esquema. El esquema que el Departamento de Transportación y Obras Públicas la ha cedido a la empresa privada internacional Traffic System. O sea, le di, ¿cómo es? Un panel del Departamento de Transportación y se lo dan a una compañía privada que con fines de lucro. O sea,
y con ellos habrá que discutir si pagas o no pagas la sanción.
Pues claro, pero es que lo próximo de eso es que ¿cómo es en Austin? Hay muchas cámaras automáticas, yo no me acuerdo de eso.
Si las hay, yo he visto cosas que parecen cámaras al frente, o sea, luces, no. Pero yo no recuerdo nunca de nadie decir que le enviaron un ticket por correo.
Pues aquí en Virginia están en todos lados, especialmente por donde yo vivo, y es la misma controversia. Y nada, te dice que tiene una cámara y tú te das cuenta porque...
Tú ves el flash.
Ves el flash, ¿sabes? Cuando alguien lo agarra, se jodió, o sea, el flash. Pero, o sea, las máquinas esas se equivocan. Dicen que a veces sube hasta el número de accidentes porque pues, alguien como que se escandila y entonces con el afán de que la cámara no lo coja, lo que hace es que frene cantazo y lo hace peor. Y lo otro es que el proceso de apelación es tan y tan difícil que a veces la mayoría de la gente lo que hace es que, mano, no, está bien, toma la fucking multa porque yo no voy a perder un día entero peleando esta mierda. Uh-huh. Y el dinero, tú sabes, esto, en Puerto Rico que no les gusta abusar, tú sabes, esto, tacho, mano, esto es una receta de desastre, que este país está cabrón.
Pues, bueno, no sé, la verdad, aquí en España llevan muchos años funcionando ya también, ¿eh?
Sí.
Muchos años y, bueno, lo que sucede es que aquí, los lugares donde están puestos obligatoriamente tienen que ser de conocimiento público. Todo el mundo tiene que poder saber dónde están. Y, bueno, si vas por una carretera que no conoces y de repente ves que todo el mundo empieza a frenar, dices, radar.
Exacto.
Entonces, frenas tú también, ves la caja del radar, que suele estar aceptablemente bien escondida, y sigues. Y luego hay otra, y es que todos los aparatitos de GPS, todo TomTom y las demás marcas, tienen una lista de radares, de como puntos de interés, y tú lo cargas en el aparatito, lo activas, y cuando estás a 250, 300 metros del radar, te avisa el aparatito y miras a ver la velocidad. Si vas bien, pues bien. Y si no vas bien, pues frenas para llegar. Entonces... Y hay otra trampa que están poniendo ahora, que esa es bastante más jodida, que son los radares de tramo. Que no es un radar en sí, sino es una cámara que registra la matrícula, la placa del coche, uh-huh, en un punto. Y a una distancia X la vuelve a registrar.
Que puede estar
a, pues a lo mejor a 60, 80, 100 kilómetros, vuelve a leerlas y divide tiempo por espacio, sabe a qué velocidad media has pasado por allí. Si te has pasado de la raya, patapum.
¡Malditas matemáticas! De nuevo.
La noche, Eso lo están ensayando todavía, pero vamos, aquí estamos, en ese aspecto estamos muy apretados, mucho.
Pues según lo que tengo entendido, este sistema es son cámaras, no son radares. Yo sé lo que tú dices, sí, aquí yo he visto los radares, pero fíjate, los radares que he visto aquí son... Básicamente son como para, son disuasivos, no es que te van a dar un boleto, es que, ¿verdad? Hay un, ¿verdad? Es obvio, es un panel electrónico grande que dice, esta es tu velocidad, entonces pues te marca la velocidad, entonces tiene un radar y la idea no es para darte un boleto, es para que tú, ¿verdad? Para que la gente guíe más lento, que es lo que, ¿verdad? Debería ser el fin público, ¿no? Pero lo que yo he oído, o sea, lo que tú estás hablando, Kangri, son cámaras que toman fotos, ¿no? Desde arriba toma una foto, en la cual incluso sale el chofer, ¿no?
Sí, sale el chofer, te coge una foto al frente y otra foto en la parte de atrás. Para tener la tablilla de los dos lados. Uh-huh. Y probarte de que tú estabas...
Que tú eras el que estaba guiando.
No, y que te la comiste, tú sabes. A veces no... lo que escucho es que suficientemente inteligente para saber que... Por ejemplo, que te quedaste trancado en la luz porque los cajos no se movieron. De que uno se queda trancado en la intersección. Ajá. Se supone que es inteligente y sabe cuando eso pasa. Entonces no te da el ticket. Pero sí, no, están. Aquí están en todos lados. Y es como dice Ángel, hay un registro público de cada intersección que tiene. Que tiene la cámara.
Pero entonces, Ángel, lo que tú estás describiendo entonces suena como que no es que tome una foto en un semáforo. Para ver si te, ¿verdad? Si te comiste la luz. Lo que estás diciendo es que le tomo una foto a tu tablilla para...
Toma una foto en general y se lee la... A ver, es que hay varios tipos. Está el radar de velocidad o el radar de semáforo. Bueno, que no realmente radar, es una cámara que está sincronizada con el semáforo. Si está rojo y pasa alguien, lo sabe también a través de radar, pero ella no mira la velocidad, simplemente es alguien la se está moviendo mientras esto está en rojo. Y saca la foto y sale la matrícula, la placa. Esa es una. Y luego está el de velocidad, que sí, que está en un tramo de carretera normalmente recto, donde la gente le gusta pisarle al acelerador, y allí también te saca la foto por exceso de velocidad. Solamente saca los de velocidad. Por lo que veo, estas cámaras están grabando constantemente a todo el que pasa por allí.
Sí. Sí, bueno, y en realidad...
Con lo que está recogiendo un montón de información interesante que vender a empresas de publicidad, por ejemplo, para saber qué carteles que Billboard puede colocar allí porque tiene un público objetivo.
Interesante, no se me ha ocurrido eso.
Yo por lo que he leído en las noticias, lo está grabando todo.
Sí, pues que mira, en el de Puerto Rico, en la noticia dice... De hecho, está grabando mucho más que... Es más que la velocidad, chica. No sé si llegaste a leer esto, Jata. De acuerdo al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el plan persigue modificar la conducta de los conductores, identificar vehículos involucrados en la comisión de delitos hurtados o que no estén al día en sus derechos anuales, Marbete, y reducir la exposición de oficiales de ley y orden al peligro. Mira, chequeando los marbetes, papá. Míralo, ahí está. Y entonces aquí viene el gran cínico, Alejandro García Padilla. Más allá de sus capacidades técnicas, este sistema viene a servir de disuasivo a los conductores temerarios. Su mayor beneficio es que va a desalentar las conductas que puedan causar tragedias. Wink, wink.
Básicamente lo que voy a decir, si vas a estar en alguna movida bochornosa, si vas a hacer algo de lo cual te puedes arrepentir después, ya sabes que no lo puedes hacer en estas luces porque te vamos a agarrar y te vamos a grabar.
Exacto. Wow. Todo.
Bueno. Estas diferentes tecnologías tienen hay diferentes grados de invasión a la privacidad, ¿no? Por ejemplo, lo que describió Ángel de que le saca una foto a tu tablilla en un punto determinado y la saca en otro sitio para ver, ¿verdad? Para calcular cuán rápido iba, pues viola un poquito la privacidad en el sentido de que, pues, de que puede constatar de que ese carro estuvo en esa carretera en tal tiempo, ¿no? Que técnicamente es algo que un policía podría observar legalmente, ¿no? Pero por lo menos, pues, es algo que no te identifica a ti personalmente. El problema con muchas de estas luces las luces que tienen cámara es que le toma una foto al carro. Entonces le saca una foto al chofer y a quien quiera estuviera en el carro también. Yo no recuerdo ahora mismo el caso exactamente, pero como que recuerdo haber leído de un caso de una persona pues que llegó la foto a la casa pues comprobando de que la persona estaba pues en el, guiando el vehículo, y cuando llegó la foto estaba, era el hombre con su amante, y llegó la foto a la casa y la esposa lo vio.
Toma, pendejito.
Digo que tampoco, no es que el gobierno tenga que estar protegiendo a la gente que anda con amantes, no, pero es el tipo de invasión a la privacidad que este tipo de cosas abre la puerta a ellas, ¿no?
Aquí en España las fotos siempre se hace desde atrás. Siempre es la parte trasera del coche.
Ah, bueno, entonces, o sea que si
no la, se ve al conductor.
Ah, ok.
Entonces, okay. La sanción, en principio, es para el dueño del vehículo, a no ser que él identifique al que conducía en ese momento. Uh-huh. Eso se utiliza para, no sé, llega alguien, la madre tiene el carnet, pero la licencia para conducir, y ya es mayor, no suele coger el coche habitualmente, y el hijo pasa por un sitio un poquito más deprisa de la cuenta, le viene la multa a casa, y en lugar de decir conducía yo, dice conducía mi madre, le quitan puntos a la madre, y así el otro puede seguir tirando con sus puntos, sin que nadie se los toque. Claro, hasta que a la madre se le acaban.
Y después la madre le reparte 5 madres al muchacho por estar haciendo eso.
Aquí hacen eso. La foto siempre es desde atrás.
Bueno, eso es mejorcito.
Sí, y luego además es una fotografía de la policía, no es de una empresa privada como la van a montar allí, porque la policía no va a vender esa información, pero la empresa privada, ya, y me da que las empresas de publicidad van a estar muy contentas de tener acceso a eso. ¿Qué tipo de coche está pasando por aquí? ¿Qué modelos? ¿Qué poder adquisitivo tienen los que circulan por esta carretera? Todo eso puede darle muy buenos rendimientos a una empresa de publicidad.
¡Wow! Mira, fíjate, no se me había ocurrido eso, pero tienes mucha razón.
¡Wow! ¿Verdad? Sí. No, pero en Puerto Rico los propósitos son puros. Sí, mira, déjame ver, vamos a ver, ¿qué dice aquí? El representante Navarro Suárez en Puerto Rico está haciendo una investigación. El disclaimer es que es del
partido de oposición.
Del partido de oposición. O sea, pero la cita que él tiene aquí en la noticia que estoy leyendo dice: es altamente cuestionable que el gobierno le haya otorgado el contrato de administración de un sistema tan complicado a una compañía que fue incorporada en el Departamento de Estado por un conocido cabildero político hace escasamente 15 meses y sin proceso de licitación y subasta correspondiente. Uy. Continúa la noticia. En Puerto Rico se desconoce qué razones motivaron a la administración del Departamento de Transportación a ofrecerle el 45% de las ganancias de las multas a la empresa privada que pertenece al cabildero Jonathan Miller. Pues, está eso, y amigo Rata, usted y yo somos más o menos, todos somos profesionales, ¿no?
Depende de qué profesión te refieras.
Cuando tú haces un plan piloto, uno como que trata de cogerlo suave, ¿verdad?
Uh-huh, claro.
O sea, tú haces un piloto, pues tú lo, mira, vamos a hacerlo en bajo unas condiciones controladas, para ver cómo funciona la cosa, y ahí evaluamos objetivamente lo que está pasando. Según Navarro Suárez, cuestionó qué criterios se utilizaron para su ubicación, que según el Departamento de Transportación se colocaron en 50 intersecciones de gran flujo vehicular, en este caso más de 5.000 autos diariamente.
Me cago en nada, bro. Esto está cabrón.
Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Por los amigos del poder o
yo es que leyendo, con lo que has leído de cómo se ha adjudicado ese contrato, creo que estos del movimiento de reunificación con España lo han logrado sin avisar a nadie,
Oye, en serio, ¿no hay un grupo que está pidiendo formalmente que Puerto Rico se reintegre a España?
Sí, eso es lo que dice Ángel, movimiento...
Sí, sí, es ese mismo, ¿eh?
Sí. Yo creo que ha salido con la suya y no han avisado a nadie, porque eso es que es exactamente como se hacen aquí.
Yo pensé que tu ángulo era de que, ven, si fuéramos parte de España, estas cosas no pasarían.
No.
Yo creo que todo lo contrario.
Que Puerto Rico ya es parte de España viendo cómo funciona.
Exacto. Porque... Espiritualmente, sí, sí. Somos parte de España. otra parte de la noticia aquí. Dice, una vez el dispositivo electrónico registre la falta, se emitirá una certificación juramentada a los efectos de que un determinado vehículo cometió una infracción a la D22, ¿verdad? La de vehículos y tránsito.
¿Quién la está juramentando? ¿Skynet?
No, there we go. Belaza.
Yo juramento que esta foto es verídica.
Ok, entonces, ese documento basará su evidencia solo en imágenes, microfotografías o video. ¿Cómo que solo? ¿En qué carajo más lo va a dar? Anyway, solamente va a adjudicarlo basado en imágenes, microfotografías o video. Entonces dice, y estará aprobada por un representante del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la Autoridad de Carreteras o incluso del operador del sistema automático.
El operador de la
exacto,
de la compañía con fines de lucro.
Yo imagino que eso es lo que van a contratar a una sola persona cuyo trabajo va a ser simplemente tener un sellito con, ¿verdad?, con tinta. Cada vez que le llegue un papel, ah, mira, tienes que aprobar esto. Aprobado. Próximo, aprobado. El tipo simplemente va a tener carpal tunnel syndrome de estar aprobando tantas solicitudes en un solo día.
Parecerá el gato este de los chinos, el que agita el brazo.
Ese mismo, así, exacto. El gatito blanco ese de los restaurantes chinos. Ay, Dios mío. Entonces también, lo otro que me estuvo curioso es que hay un jueguito como medio nebuloso con el número de días que tienes para certificar, y conociendo cómo funcionan las cosas en Puerto Rico, es como que, ¿cómo es que te llegó el documento te llegó hoy y tenías hasta mañana para discutirlo? Ay, qué pena me da tu caso, pero la ley es la ley, y pues, tienes 90 días y te llegó en el día 89, ¿qué vas a hacer?
No, te van a dar el famoso, ay, mi amor. Ay, mi amor.
Ay, mi amor, esa queja no va conmigo. Tienes que ir a donde Martínez, en el departamento de querellas. Y él está reportado en el fondo, así que no te puede atender.
Sí, y sabes que, anyway, viniste a la dependencia equivocada. La que tú tienes que ir no es a la de aquí, del pueblo de Isabela. No, no, no. Tienes que ir a Arecibo.
Te jodiste. Ay, oye, venga, Ángel, eso
es tramitar por internet, dice, ¿por dónde?
¿Por interqué? ¿Interqué? ¿En Puerto Rico? ¿Qué?
¿Con qué se come eso?
¿Con qué se come el internet? ¿Qué es eso? Exacto.
Eso es como viste internet. Venga, Ángel, y eso lo heredamos también de ustedes, el amor por el ser oficioso, ¿no? Sí, por esto no me toca, este trabajo no es mío, le toca a fulanita, y fulanita está de vacaciones, así que si fulanita no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie. Eso también ocurre mucho en España.
Pues sí, déjame buscar una cosita, un segundo. Un periodista que escribía muy bien y sus artículos muchos se han publicado en forma de libro, que es Mariano José de Larra, murió en 1837.
El último gran periodista.
No, hemos tenido otros grandes periodistas, pero este es uno muy famoso aquí en España, y este señor tiene un artículo que se llama Vuelva usted mañana, que ya se puede imaginar todo el mundo de qué va.
Sí, uno de sus
artículos más famosos, Vuelva usted mañana, que era precisamente de la burocracia, de llegar a una ventanilla, hacer no sé cuántas horas de cola, y cuando ya te van a atender, y no, lo siento, termina mi turno, cierran y dicen, vuelva usted mañana. Uh-huh. Pues eso es más o menos lo que estáis contando. Eso de, no, esto no es aquí, es la ventanilla de al lado, y no me lo pueden haber hecho hace 4 horas que me puse a la cola. Lo siento, sí, lo siento, pero yo ya he tirado 4 horas y ahora son 4 horas en el otro lado. Sí, igualito, esto es igualito. Sí, aquí ahora se está haciendo mucha administración electrónica, con lo cual nos estamos quitando bastante de eso. Pero bueno, hasta hace muy poquito, nada, era igual, lo mismito.
Yo me acuerdo en la universidad que yo fui en Puerto Rico, que era parte del gobierno, es una universidad estatal, pasaba mucho eso, pero a un nivel que era como que yo no entendía cómo. No me cabía en la cabeza cómo la solución al problema no era obvia a cualquier persona con dos, como decimos en Puerto Rico, con dos dedos de frente. Por ejemplo, tenía que hacer un trámite en el departamento, ¿no? Qué sé yo, de que darme de baja de una clase, lo que fuera. Entonces, ay, tienes que buscar la firma del registrador y qué sé yo. Entonces, pues yo iba con mi santa calma, caminaba al otro lado del recinto a la oficina del registrador. Después de hacer la fila, el registrador, la persona a cargo, ¿verdad? Como que, ay, pero el registrador no tiene que hacer una certificación de esa manera. Eso lo puede hacer el subdirector de que sea. Entonces, ¿quién te mandó para acá? Y yo le digo, qué sé yo, Luli en Humanidades. Ay, Luli sabe que eso no es así. Y yo, ¿por qué puñeta tú no llamas a Luli? En vez de estar poniéndome a mí como paloma mensajera, ¿por qué tú no levantas el teléfono y le dices a Luli mira, Luli, aproveche, según la reglamentación 4.7 de qué sé yo qué carajo, tú puedes hacer este trámite. No, tenía uno que ir, ¿verdad? Era un juego de ping-pong burocrático.
Sí, sí.
¿Eso suena algo que pasará en España?
Sí, suena perfectamente a España.
Ave María, qué bien me siento haber regresado a la madre patria, bro.
Nunca te fuiste.
Nunca me fui.
Yo creo que somos como los adolescentes que se quieren ir de la casa. Entonces, en vez de irnos de la casa, lo que hicimos fue que nos estamos acampando en el patio trasero de la casa, creyendo que somos libres y que nos liberamos de la madre patria. Aquí mandas, aquí España no manda. Como que, sí. ¿Quieres que te traiga juguito para ti y tus amiguitos que están acampando allá en el patio? Está bien, mami, tráeme el juguito.
Este es el final de la primera parte de este episodio. Lo esperamos la semana que viene, cuando continuamos nuestra conversación con Ángel Arnal del podcast A Teorizar. Que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.